Benvinguts al Fem Salut. Avui tenim amb nosaltres el doctor Miguel de Pablo. Ell ja fa una colla d'anys que exerceix de cirurgia a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Amb ell parlarem sobre una alteració que afecta molta gent, la insuficiència venosa.
Bé, bon dia. Com acabeu de sentir en la intro que sempre fem amb la Clàudia, tornem a estar un mes més aquí al Fem Salut, un programa que des d'aquí de les zones de Ràdio Falset us porta o us apropa una mica al món de la salut a les vostres llars. I avui, tal com heu sentit, estem amb un cirurgià. Ell fa 28 anys que va aterrissar a l'Hospital de Móra i amb ell avui volem parlar d'un tema molt habitual i que afecta a molta gent, sobretot del sexe femení. Es tracta de la insuficiència venosa. I per fer-ho, estem amb el doctor Manuel de Pablo. Ell és cirurgià, com he dit, de l'Hospital Comarcal de Móra, i parlarem amb ell una estoneta sobre aquest tema. Bon dia, Miguel.
Hola, bon dia, Armand.
Si et sembla, pues, per començar de parlar d'insuficiència venosa, insuficiència en general de qualsevol part del cos vol dir que no treballa de manera eficient, no? Però què més podríem dir per definir el que és la insuficiència venosa?
Bueno, déjame decir que estoy encantado de estar aquí otra vez. Había estado hace unos años con nuestro amigo
Jaume,
y ahora pues encantado de estar hablando un poco de salud con un compañero, ¿no? Gracias por invitarme. Bueno, hablamos de la insuficiencia venosa y estamos hablando de una patología, primero, muy frecuente. Depende de las series que miremos. Estaríamos hablando de una afectación entre el 50 y el 70% de la población.
Eso es mola.
Hombre, en diferentes grados de afectación, ¿no? Tendríamos desde las asintomáticas prácticamente hasta, digamos, el último estadio, que serían las úlceras. En ese amplio abanico, pues sí, es una patología muy frecuente. Estaríamos hablando de esos porcentajes, 50-70%, según la serie que mires.
I això afecta, quan pensem en insuficiència venosa i ho veiem a la tele, afecta bàsicament o de manera més prioritària les venes que tenim a les nostres cames.
Sí, quan hablamos de insuficiència venosa nadie entiende otra cosa que no sea pues, la insuficiència venosa de las cames. Hablando de otra manera, pues la gente lo conocerá más. Varices, estamos hablando de varices en las piernas, insuficiencia venosa para nosotros. Sí, prácticamente pues nos referimos a esto, la insuficiencia venosa, piernas, y si tú quieres podemos hablar de insuficiencia venosa más frecuente después de las piernas, que son las hemorroides.
¿Las hemorroides son una insuficiencia venosa?
En cierta manera, sí, bueno, en cierta manera no, sí, es otra variz en el culo, vamos.
Sí, és així, no?
Vamos a decirlo así de claro.
Ja hi parlarem després, si et sembla, si sí. Ens dona una mica de temps per acabar de tractar el tema. Si et sembla, comencem parlant una mica de la insuficiència venosa. Has dit que afecta entre un 50 i 70% de la població i en diferents graus. Això vol dir que els símptomes són diversos. No? Són diversos. I les causes, no sé si també són diverses. Primer parlem una mica de què és el que ocasiona que la persona tingui aquesta afectació venosa a les seves cames.
¿Por qué es tan frecuente? Mira, es tan frecuente porque un día, hace muchos miles de años, uno de nuestros antepasados decidió que en vez de ir a cuatro patas, íbamos a ir a dos. Entonces, al ponerse erguido, ¿qué hizo? Que nuestra sangre, para retornar, tenga que luchar contra la gravedad, ¿no? Entonces, esto requiere una serie de mecanismos que a veces fallan. Y cuando fallan, tenemos la insuficiencia venosa. ¿Qué mecanismos fallan? Pues mira, las venas de las piernas son las únicas del cuerpo que se han adaptado y que tienen válvulas. Ninguna otra vena del cuerpo tiene válvula, las venas de las piernas sí. ¿Y por qué? Pues bueno, como hemos dicho, tienen que luchar contra la gravedad. Uh-huh. El motor que todos tenemos muy claro que la sangre arterial, hay un motor muy importante que es el corazón, es una máquina.
Primordial.
Una máquina perfecta que nos empuja la sangre arterial y nos la distribuye por todo el cuerpo. Pero claro, no hay un corazón que retorne la sangre de los diferentes lugares hacia este corazón. Entonces, ¿cómo vuelve la sangre que tiene que luchar contra la gravedad? Vuelve pues con todas las dificultades que le pone la gravedad precisamente. Y para eso tiene sus válvulas, que ha desarrollado válvulas. Y digamos que ese pequeño motor que la va a impulsar hacia arriba son nuestros propios músculos. Los movimientos musculares nuestros, bien voluntarios y a veces involuntarios, porque contraemos los músculos aunque nosotros no seamos conscientes, hace que la sangre vaya hacia arriba. Y esas válvulas que tiene la vena hace que la sangre solo pueda tener una dirección ascendente. Se cierran, entonces no va a dejar retornar hacia abajo a la sangre. ¿Qué ocurre cuando fallan estas válvulas? Que digamos sería el principio de la insuficiencia venosa. Si esa válvula empieza a fallar, la sangre no solo subirá hacia arriba, sino que alguna parte de ella, al fallar la válvula y no cerrar perfectamente, bajará hacia abajo. Con lo cual la vena por debajo de esta válvula se empezará a dilatar. Al dilatarse la vena, la válvula se hará más insuficiente y se dilatará más la vena, la válvula fallará, y todo esto es progresivo y va hacia abajo. Uh-huh. Y se empezarán a dilatar las venas y tenemos la insuficiencia venosa y tenemos las varices.
Uh-huh. Com hem dit, és el fet de caminar o d'estar drets, no? És el que ens implica. I suposo que una de les causes d'una insuficiència venosa més... diria més seriosa i que per tant pot afectar més a la persona seria totes aquelles persones que acostumen a treballar moltes hores dretes, no? Per exemple,
sí,
serien una
sí.
de les causes, no?
Es...
o una de les persones que poden estar sí. més afectades.
Digamos. Si hablamos de causes, efectivamente, ¿no? Pero en primer lugar tendríamos que hablar de unas causas genéticas. Está muy claro que si tienes antecedentes en la familia de varices, tienes mucha mayor probabilidad de tener varices. Después hay una serie de factores como es, por ejemplo, ser mujer. Las mujeres les es más frecuente y parece que ahí están implicados pues factores hormonales, la progesterona, etcétera. Y ser mujer y tener embarazos, evidentemente, es otro factor de riesgo importante. ¿Por qué? El embarazo, cuando hay un embarazo, la presión intraabdominal aumenta y por lo tanto el retorno de la sangre hacia arriba se ve dificultado. Y esto, lo saben muchas mujeres que han estado embarazadas, el embarazo ha sido el punto de partida de una insuficiencia venosa.
Y dirían que a más embarazos...
Más probabilidad
y seguramente...
Claro, sí, pero no es una ley matemática. Es decir, tú sabes, si conoces a gente que ha tenido 3 o 4 hijos y no tiene varices, y si no, otras sí. Entonces hay una serie de factores que tienen que concurrir. Una son los factores genéticos... Otras son los factores como estos en mujer, la edad, con mayor edad mayor. Y luego están los factores que tú has dicho, pues el tipo de trabajo, los factores, digamos, ambientales, los factores del cada día. Pues si eres mujer, tienes antecedentes y además trabajas todo el día de pie, pues yo qué sé, en una peluquería, en una fábrica, yo qué sé, trabajas de pie o sentada, que te mueves poquito, pues tienes una serie de factores que van concurriendo. A mayor concurrencia de factores, mayor probabilidad. Hablamos también de obesidad... poca actividad física.
En aquest cas el tabac influiria? El tabac a nivell arterial sí que té una rellevància.
A nivell arterial...
A nivell de que afavoreix l'infart agut de miocardi,
no, etc. Tapón arterias, etc. Va ajudar a muchas cosas, ¿no? A nivell arterial està demostrat, a nivell venoso no.
Però
vamos a decir que sí, che.
Però no vol dir que no afecti,
sí.
D'alguna manera o altra segurament
afecta. Algun dia se demostrarà.
I una altra cosa que potser pot influir, no sé, tu em diràs si és així, és que l'elasticitat de les venes, pues amb els anys, pues
sí,
també es van endurint i per tant no tenen la capacitat de tancar les vàlvules com podrien tenir quan una persona és més jove, no?
Ser mujer i l'edat avançada són factors de risc, mm-hmm. efectivament, sí.
Un cop dit una mica les causes, centrem-nos una mica en els símptomes. Com tu has dit, els símptomes són molt variables i hi ha persones que pràcticament ni ho noten, però hi ha persones que realment ho noten de manera rellevant. Quins serien els símptomes que ens podrien alarmar una mica o podrien posar-nos a mirar
en la pista,
si és que això realment pues, pot estar passant-nos?
Las varices las clasificamos en diferentes estadios, ¿no? Van desde el estadio cero, en el que prácticamente no hay más que alguna arañita de esas que hemos visto siempre, de arañitas vasculares, rojas o azules, hasta un estadio en el que aparece la úlcera venosa. En este abanico, pues pasa lo mismo con los síntomas, ¿no? Los síntomas pueden ser desde ninguno, hasta una leve pesadez de piernas, hasta síntomas realmente más marcados, de más dolor, de más pesadez, intranquilidad, todas estas cosas.
Picor, ¿no? También.
Picor puede llegar a ver, el picor ya podría ser un estadio más avanzado, donde ya empieza a haber alteraciones dérmicas y cosas así, pero todo esto, pesadez, notar las piernas, cansancio, hormigueo, todas estas cosas así que En cuanto al dolor, hay que distinguir muy bien. Yo siempre digo, porque mucha gente te remite a la consulta y dice, ¿por qué vienes? Dice, no, porque tengo mucho dolor en las piernas, tienen que ser las varices. Digamos que un dolor agudo, un dolor intenso, no es propio de las varices. El dolor
es arterial, ¿no?
Tantas cosas pueden provocar dolor de piernas que siempre a lo mejor las pobres varices se llevan la culpa, ¿no? Pero tendríamos que saber descartar lo que son las molestias por las varices o por otras cosas. Tenemos que ver si hay artrosis, tenemos que ver si hay otras patologías como fibromialgias, tendinitis y cosas así. Y muchas veces te vienen hasta cojeando y te dicen, no, es que de las varices, no, vamos a distinguir. El dolor de las varices no sería un dolor, digamos, tan intenso como un dolor articular, un dolor muscular o un dolor fibromiálgico. Sería un dolor más larvado, más tipo pesadez, más menos todas las piernas, más que mal estoy al final del día, que más así, ¿no?, que un dolor agudo.
Uh-huh. Y cuando ya, pues bueno, la persona va presentando aquests síntomes, al final pot acabar, que s'ha comentat una mica, una nafra vascular de tipus venós, etcètera, no? Quan ja diguéssim, ja està evolucionada aquesta insuficiència venosa, pues és fàcil o tens més números de que a lo millor pugui passar una úlcera d'aquest estil.
Però esto es una cosa que me cabrea mucho, es decir, esto es una úlcera venosa es un estado final de una situación que no debería haber llegado ahí nunca. Es decir, no puedes venir a mí con una úlcera venosa porque te atenderé con mucho amor, pero me cabraré porque tendrías que haber venido 20 años antes. ¿Entiendes? Uh-huh. Cuando empiezas a tener una serie de síntomas y tal, hay que empezar a mirarlo, hay que empezar a tratarlo, hay que empezar a prevenirlo para intentar que esto no llegue, porque realmente curar después una úlcera venosa o esas típicas alteraciones dérmicas que vemos es más complicado, claro. Uh-huh.
I per arribar a diagnosticar una mica el que fer, el com fer-ho i quin tractament donar amb aquella alteració de la persona, quines eines feu servir?
Mira, antes había una serie de pruebas que eran hasta dolorosas, había flebografías, había cosas muy raras. Hoy hay una prueba. La prueba Princeps, que es la que utilizamos y que es la que nos da toda la información para saber qué grado de desarrollo varicoso estamos, qué grado de insuficiencia estamos, para saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que tratar. Es el ecodoppler. El ecodoppler es una ecografía normal y corriente. Pues ya sabemos, para la gente que utiliza ultrasonidos, que al rebotar en las estructuras, pues el ordenador no los va a transformar en imágenes. En este caso, es una ecografía normal. En este caso tiene el Doppler, que es que nos va a medir también los flujos arteriales y venosos y no los va a transformar el ordenador en colorines, como si fueran sangre arterial, sangre venosa. Vamos a ver si hay reflujos. El ecodoppler, una prueba sencilla, no dolorosa, que la hacemos todos los días y que nos va a dar la información si hay varices, no hay varices y si las hay, que en qué grado estamos. Y una vez que las tengamos, tenemos el enemigo conocido, aplicamos el remedio.
A l'atenció primària, una eina que a vegades pues, utilitzem, pot ser menys del que hauríem d'utilitzar, a vegades pues, per manca de temps o per altres circumstàncies, és l'índex de turmell braç, que també pot donar alguna idea una mica de... Sobretot pel tema de fer cura de, per si és una afectació arterial o una afectació...
Bueno, sí. Hombre, sí.
El que passa que no ens indicarà pues, el grau que pugui tenir pues,
no,
d'afectació.
L'ecodoppler és la tècnica que nos da la informació en su punto i completa, i además indolora, i además ràpida, i además todo el mundo sabe lo que es una ecografía y nadie se asusta por esa prueba, ¿no? Y nos va a dar toda la información. Uh-huh. Porque vamos a ver las venas, no solo las que se ven.
I aquesta fuera. Prova la feu, per exemple, a l'Hospital de Mora.
Todos los días casi, ¿no?
Sí,
tenemos habitual. Tenemos un ecodoppler y es, tuvimos que aprender a utilizarlo hace muchos años y es la prueba. Lógicamente que no, solo en el Hospital de Mora, en dos partes es la que se utiliza para las varices.
Uh-huh. Un cop de pues, vist com està aquella persona, evidentment, el primer que hem d'intentar pues, és influir en que aquella persona en tots aquests factors que puguin reduir que aquella insuficiència venosa vagi endavant. Com has dit, per exemple, pot ser l'obesitat, per exemple, pot ser pues, intentar que a la feina et moguis més i que no estiguis tantes hores sentat.
Evidentemente hay una serie de consejos dietéticos, evidentemente. La obesidad ya no solo es en las varices, sino en tantas cosas que ya la ponemos por adelantado, ¿no? Efectivamente. Digamos que una primera fase de tratamiento, sería eso, ¿no? Sería medidas dietéticas, vamos a trabajar la obesidad, vamos a trabajar una mayor movilidad, vamos a trabajar esas duchas de calor frío que de alguna manera estimulan la circulación, vamos a aprender a estar un poquito, si estoy mucho rato viendo la tele, pues tengo las piernas un poquito más elevadas, es decir, una serie de consejos dietéticos, digamos, que casi todo el mundo lo sabemos y que sería la primera fase.
¿Y aquella medicació que de vegades se dona, algun tipus de medicació oral que puguin...
Esa es otra fase de tratamiento, es un, digamos, otra posibilidad más en nuestras manos, son flebotónicos, son medicamentos... que oirás todo tipo de opiniones, unos que van fantásticos, otros que no. En definitiva, lo que se pretende con esos medicamentos, dicen, es primero aliviar los síntomas y otro, parece ser que si un mecanismo de acción fuera el fortalecer un poquito una pared de la vena que está ya un poquito deteriorada, entonces, de alguna manera, una vena que está ya dilatada no la vas a poner bien. Pero sí dicen que, de alguna manera, retrasa un poco la... perquè la vena se vaya estropeando más.
I també una altra cosa que se sol recomanar aquests estadis inicials és els vendatges elàstics de compressió forta, no?
Sí.
Que puguin ajudar tant a nivell fins a la zona poplítea, és a dir, a la zona de genoll, com també fins a la zona de dalt de la cadera. No?
Aquí no existe ninguna duda, ¿eh? Aquí no existe ninguna duda sobre la conveniencia del vendaje compresivo, de la media compresiva. Vamos a hablar ahora, hay todo tipo de medias,
sí,
estupendísimas, y realmente lo que pasa es que, claro, muchas mujeres les cuesta ponérselas en verano, calor, no sé qué, pero de alguna manera insistimos mucho, esto sí que es una buena terapia, esto sí que te va a reducir síntomas, esto sí que te quita el edema, sí que acabas la tarde si estás todo el día de pie sin ese edema que te va a molestar, sin tantos síntomas.
De fet, lo que fa és comprimir,
claro,
y per tant comprimís també les venes, no?
Correcto, le va a dar a esa pared venosa que ha perdido su tono, le va a dar más tono, ¿eh? En cierta manera, pues es una vena que ya está un poco deteriorada, pero al comprimir, como hacen los músculos para elevar la columna de sangre, pues al comprimir pues va a facilitar que la sangre no vaya hacia abajo, que es lo que nos hace que al final del día tengamos ese edema, tengamos esa pesadez en las piernas. Aquí sí, en las medias nunca, aunque insistiremos bastante, ¿eh? En el papel tan importante, tan relevante que deben de tener en el tratamiento de la insuficiencia venosa y en la prevención, ¿eh?
Una cosa que no hem comentat, però és lògica d'altra banda, és que evidentment a les èpoques caloroses, per excel·lència estiu o quan comença a fer calor de debò, pues, evidentment els problemes d'insuficiència venosa s'incrementen. Pues,
claro. El calor...
Dilata.
Y claro, luego les dices que es buen momento para ponerse en la media y dicen, ¿y por cuánto la pones tú, guapo? A 40 grados, tú me dirás que lleva medias, ¿no? Es entendible. Entendible, sí. El calor es un factor, sí, el verano, por eso a nosotros nos gusta hacer muchas de las revisiones una vez que ha pasado el verano, ¿no? Porque es una prueba de calidad. A ver, ¿cómo estás después del verano? Oh, pues he pasado un buen verano. Hostia, la operación el tratamiento ha ido muy bien, ¿no? Si pasas bien el verano, vamos bien. Pero realmente la época mala.
Lo que has dit tu, no? Clar. Després de les teràpies aquestes que han dit, de la prevenció, d'intentar pues, que aquelles venes pues, se mantinguin més o menys en un bon estat correcte perquè no provoquin aquest tipus de problemàtica, si malgrat tot això les coses no funcionen, després hem d'arribar al quiròfan. No?
Si una vena està... si una vena està dilatada, esa vena... muy dilatada, esa vena no solo nos está dando síntomas, nos está fastidiando y va a ir a más, sino que además nos va a fastidiar otros que vienen por detrás, ¿no? Entonces, si al hacerle el ecodoppler vemos que aquello no va y que en estos casos suelen ver ya que están muy dilatadas por fuera, son las típicas varices que ves, ¿no? Pues sí, la mejor solución es la quirúrgica, es evidente. ¿Eh? No es una... Es una intervención que normalmente o damos de alta el mismo día, o si quitamos ya la vena safena que está insuficiente y tal, las dejamos una noche por si tuvieran alguna molestia. No, o sea, luego hay algún hematoma, alguna cosita, pero no es una operación muy cruenta. Pero realmente cuando una vena está insuficiente, cuando hay una insuficiencia de las safenas, ahí el tratamiento quirúrgico es indispensable.
Uh-huh. Per tant, recomanaríem a tothom que comenci una mica amb aquesta problemàtica, pues que s'apropi d'entrada al seu equip d'atenció primària, que és el més proper, que és el més proper que té, i si és convenient, pues aquesta persona ja l'adreçarà pues al servei hospitalari corresponent, no?
Yo creo que en primaria estáis viendo mucho y sabéis cuál es que tenéis que hacer en cuestión prevención y sabéis también cuándo tenéis que mandarlo al especialista, cuando veis esas piernas con esas alteraciones hay que mandar al especialista. Vosotros sois el primer
escalón,
la primera bofetada, y después ya sabéis cuándo tenéis que mandárnoslo.
Evidentment, pues bueno, y es això, la eina principal és que la persona pues vingui i nosaltres puguem llavors transmetre-ho a qui tinguem que transmetre-ho perquè després això no empitjori, no?
Però, claro, és important.
Però jo crec que és el que és més important de tot és que la gent pues vegi que la necessitat de per exemple, la compressió, perquè te dic jo com a professional que de vegades és molt costós, tu també ho deus veure a la teva consulta, pues, i no insistirem mai prou perquè aquella persona pues, se posi les mitges, etcètera, etcètera. N'hi han de compressió mitjana que bé, no fan el mateix, però bueno, com a mínim a vegades la persona les tolera una mica millor, però sí que és veritat que no mai acabarem tindrem prou la necessitat d'insistir encara una mica més i cap amb el tema este.
Seguimos trabajando el tema desde ya, efectivamente. Estamos de acuerdo totalmente, la compresión es vital, fundamental.
Si et sembla, ens queden uns 5 o 10 o 5 o 8 minuts aproximadament, i com tu has anomenat abans, una altra insuficiència, segurament podríem parlar molta estona més sobre la insuficiència venosa, però bé, ho hem fet una pinzellada, jo crec que rellevant, sobre la importància de la patologia aquesta i com es pot tractar. I com tu has apuntat abans, hi ha una altra insuficiència que tot i no ser tan habitual, també és molesta, i déu-n'hi-do el percentatge de gent que de tant en tant la pateix, que són les hemorroides, que potser ningú es pensa que sigui també un avariu, perquè al fi i al cap és un avariu, que tenim pues, en un cert lloc que ens pot molestar, no? Tacte les hemorroides.
Sí, hemos hablado una freqüència de insuficiència venosa en les primeres 50 o 70, no te la rebajaría yo en las hemorroides, a lo largo de la vida. Y también casi repetiríamos los mismos factores de riesgo, ¿no? Estaríamos hablando de... La genética siempre es la genética, ¿no? Y siempre estará ahí. Factores constitucionales, obesidad, estreñimiento, embarazos...
Estreñimiento que casi que es más propio de la insuficiencia venosa de hemorroides, ¿no?
Sí, de hemorroides, de las piernas no tiene
nada que ver en qué caso.
No, pero de las hemorroides sí es un factor importante. Y, no olvidemos que las hemorroides son los plexos venosos que hay en el ano y que en la mucosa rectal, la parte final del recto, unos plexos venosos, son venas, ¿no? Y con el tiempo, por efecto de la gravedad, por efecto de todas estas cosas, pues se empiezan a dilatar. Y cuando se dilatan, pues a fin de cuentas son varices. Pero varices en un sitio muy especial.
¿Y que pueden arribar a sangrar?
Pueden arribar a sangrar y sobre todo dolor y sangre. Esos son los dos síntomas que asustan. Porque las varices es increíble el porcentaje de gente que las sufre en silencio, ¿no? Que no quiere mostrar la patología y la sufre en silencio. Y hay dos cosas por las que te vienen a la consulta, por tres diría yo. La primera es por dolor, porque llega un momento que ¿veis? Como te he dicho yo, que en las piernas un dolor agudo hay que ver si son varices, porque es más un dolor larvado, pesa. Aquí no, aquí el dolor de la variz, de la hemorroide, es un dolor que puede llegar a ser intenso, ¿no? Entonces cuando ya estás hasta las narices de este dolor, vas al especialista. La otra cosa que te lleva es el sangrado. A veces están muy congestivas, hemos dicho que era una variz, la mucosa se puede erosionar y sangran con suma facilidad. Entonces la gente cuando le sangra con si es una vez o dos, no, pero más la gente empieza a pensar mal, empieza a pensar en otras cosas que no son varices, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que lo lleva allí, el sangrado y el miedo a que no sea de las hemorroides.
Lo que pasa es que el sangrado de una hemorroide normalmente es vermell intens.
El sangrado de una hemorroide es vermell intens y prácticamente en el 100% de los casos estaría relacionado con la deposición. Sin deposición no tendría por qué haber. Ahora que es un poco también relativo, que ves hemorroides que están súper congestivas y que a veces pueden llegar a sangrar espontáneamente, pero es menos probable. El sangrado que va inmediatamente con la deposición, acompañando las cacas un poquito después de la deposición, se suele ser sangre rutilante, como dices tú, sangre muy roja, sí, suele ser de hemorroide. Pero claro, una cosa que se repite, no tomes tú la decisión, ¿no? Que no sea el paciente que tome la decisión que es un sangrado por hemorroide, ¿no? Que eso sí es importante.
Y yo puc dir, perquè conec un cas de persona que ha tingut una hemoglobina molt baixa, per tant, ha perdut molta sang per hemorroides, pues possiblement perquè...
Si me dices tú cuál ha sido la hemoglobina más baja que has visto, seguro que te gana. Yo vi uno en 3 hemoglobina.
Pues jo tan baix no, però jo he vist usuaris que realment... Pues...
Pràcticament incompatible con la vida. Però, com són sangrados? Són esporàdics i tal, digamos que el cuerpo es increíble, ¿no? El cuerpo
no
es muy inteligente, se va adaptando, ¿no? Porque si tú abruptamente te encuentras con esa hemoglobina, es que estás muerto. Pero el cuerpo se va adaptando, es curioso, ¿no? Es inteligente.
Per això, en aquest cas... Hi hauria alguna, a banda dels símptomes que ja hem explicat, el tractament, si és molt, molt molest, entenc que també és cirurgia pura i dura?
Sí, és cirurgia i claro, és una patologia, digamos, quan tu li dices que són hemorroides, ah, pues entonces no es malo, ya no, ya me espero. Bueno, entonces, la verdad que operas cuando están muy hartos del dolor, están muy hartos del dolor o de los otros síntomas, ¿eh? Porque el picor y todo esto también es muy, muy molesto. Y vienen a operarse cuando sangran o duelen mucho. Si no, sufren en silencio.
¿Y el posoperatorio es una mica más costoso?
Yo, a mí no me gusta engañar a la gente, entonces me dicen, escucha, esto después de operar, ¿qué? Hagas lo que hagas, si se han inventado muchas técnicas, son unas heridas que quedan en el ano y que tienen que cicatrizar solas porque no puedes cerrarlas, ¿no? Porque si no queda una estenosis, una estrechez. Entonces tienes que pagar un peaje. Cuanto más tiempo hayas dejado las hemorroides, cuanto más grandes sean, mayor peaje vas a pagar. Entonces, 2 o 3 semanas, amigo, vas a tener que cuidar cómo haces de vientre, vas a tener que procurar que
se suelte la venta.
Sí,
porque...
pero bueno, es un peaje que tiene su fin. Cuando todo eso, a las 2 o 3 semanas, a veces un mes, se cura, pues tú ya no tienes hemorroides y eres feliz. Si no, pues arrastras tus síntomas toda la vida, ¿no? Entonces, cuanto antes se operan, cuanto más pequeños son los pedículos hemorroidales, menor es el peaje que tienes que pagar después.
I en aquest cas, quina prova seria per tal d'avaluar una mica el grau d'hemorroides? Hi ha alguna prova en concret que es pugui fer?
No, mira, aquí...
O és simplement simptomàtic?
Lo único que es importante es asegurarnos de que efectivamente ese sangrado no tiene nada que ver con otras cosas en el colon. Entonces, ante la mínima duda, lógicamente, antes de operar, hacemos una fibrocolonoscopia, vemos todo el colon, no hay nada, pues tiene las hemorroides. Luego es inspección, simplemente es bien a simple vista si son externas o si son internas, pueden usar un anuscopio en la misma consulta o cosas así y vemos lo que hay, ¿no? Pero son los síntomas muchas veces los que te llevan a... Porque a veces que tienen tanto dolor que el culo es que no hay quien lo vea, que no se puede.
Y la persona que té hemorroides, pues evidentment una de les coses que ha de fer és no tenir restrenyiment i possiblement ni quan li entre les hemorroides, pues tampoc intentar que... Que no, que tiene un hábit de posicional pues correcto y...
El estreñimiento es algo que debemos evitar no solo los hemorroides, sino todos en general, ¿no? Especialmente las hemorroides.
Bueno, Miguel, com el temps ens ha tirat damunt.
Se m'ha hecho corto, hermano.
Pues sí, ja ho hem dit al principi que parlaríem i no ens adonem compte i... Pues,
sí, podríem ser unes quantes hores més, ¿eh?
Pues bueno, Miguel, moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset una vegada més i si algun dia, pues, per algun tema o altre, pues...
Estoy encantado, ha sido un placer y cuando quieras que hablemos de cosas interesantes, aquí estaré, claro que
molt
sí.
Bé. Pues bueno, Miguel, doncs fins una altra i ens veiem millor que no sigui a la consulta.
Allí estaré.
Però bueno, pues bé. Bon dia i fins una altra. Gràcies.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres la Clàudia i l'Armand a la locució i a la part tècnica el Solder. Ara us deixem amb l'informatiu setmanal que us portarà l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins al mes que ve.